¿Ustedes están en estos momentos concentrados en cuál es la emergencia en la Argentina o también están mirando el mundo? ¿Ella va a hablar de la Argentina o del cambio climático mundial?
Sobre todo del plano local. Nosotros nos concentramos en las problemáticas argentinas en materia ambiental, pero igualmente, como nos insertamos en un movimiento internacional, estamos atentos a lo que pasa globalmente. Como
sí,
por
claro.
ejemplo lo que estuvo sucediendo con los incendios en Australia, en Brasil hace poco.
Sí, sí, gravísimo. De eso hablamos ayer, ¿no? Lo que provocan los incendios, los daños colaterales que son gravísimos. Pero ustedes, cuando hablen, o sea, Nicole, tu compañera de Jóvenes por el Clima, ¿va a hablar de nuestro país?
Argentina.
De Argentina, entonces. ¿Y qué va a decir de la Argentina? ¿Ustedes consideran que está en emergencia climática la Argentina?
Argentina está en emergencia climática no solamente porque lo digamos nosotros y la comunidad científica, sino que también hay una resolución que fue aprobada en el Senado el miércoles 17 de julio, en donde se afirma que estamos transitando una emergencia climática y ecológica y que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de construir políticas públicas para sanear esta crisis.
El planeta se está calentando cada vez más y hay propuestas de parte de Jóvenes por el Clima.
Sí, son propuestas que básicamente las retomamos de lo que vienen diciendo los científicos, no solamente a nivel nacional, sino también de los científicos del informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Y en ese sentido somos muy claros, tenemos que transicionar energéticamente, no podemos explotar Vaca Muerta. Tenemos que implementar las leyes ambientales ya vigentes, como por ejemplo la ley de presupuestos mínimos de bosques, la ley de presupuestos mínimos de glaciares. En bosques tenemos algo impresionante. Se destina un 3,5% del presupuesto que debería recibir. Son 10 pesos por hectárea para cuidar nuestros bosques. Las hectáreas que fueron arrasadas, 7.7 millones de hectáreas desde el 90 hasta el 2017, el 80% en el Chaco, pueblos originarios desplazados. Es impresionante.
Wow. Acá en la Argentina festejamos cuando se declaró la ley de bosques y no se implementa, es importante decirlo, no se implementa el presupuesto. ¿3,5 dijiste?
3,5%.
Vergonzoso. Supongo que en eso hay que sacudir al Poder Ejecutivo también, ¿no?
Totalmente. Ahora obtuvimos la aprobación de una ley de cambio climático, es una ley de presupuestos mínimos también para la adaptación y mitigación al cambio climático, que lo que hace es básicamente institucionalizar la temática como un asunto de Estado. Se crea un gabinete nacional, que antes existía por decreto, ahora existe por ley, para que el jefe de gabinete, junto con los distintos ministros, puedan trabajar en la temática ambiental, y además lo que es muy bueno de esto es que se convierte en una temática transversal a todos los gobiernos.
Claro.
Es una política de Estado.
De Estado.
En ese sentido creo que va a ser mucho más fácil luchar por la implementación de los presupuestos de las leyes anteriores, porque vamos a tener un gabinete presionando.
Eso sería ideal, ¿no? En todos los planos, en todos los aspectos, las políticas de Estado. Vos sabés que ayer hablando acá intentábamos comunicarnos con vos y estaba también el diputado Leandro Santoro y él planteó esta cuestión de una medida más de largo plazo y más que medida, digamos, un cambio de cultura, de dejar de consumir o de consumir, cómo hay que hacer un freno de golpe en la sociedad de consumo por esto de que se consume y se tira, ¿no?
Totalmente, vivimos en una sociedad que se basa en una economía de descarte. Cuando están empezando a emerger un montón de movimientos y un montón de, lo vemos con los jóvenes,
sí,
un montón de reclamos para que se implementen políticas de economía circular, que esto viene de la mano sí o sí de una modificación en la conciencia del consumo. En ese sentido, el Estado también puede actuar de manera muy eficiente con campañas de propaganda masiva sobre los efectos que tiene el plástico, por ejemplo.
Economía circular que funciona en crisis, ¿no? Viste que empieza a funcionar en crisis, con trueque. Cuando hablo de trueque no hablo solo trueque de bienes, sino trueque de también de servicios, ¿no? De alguien que te hace algo y vos le haces otra cosa. Y empieza como a circular en tiempos de crisis y nos volvemos
a reconectar.
Sí, sí. Claro, después
deja de funcionar, digamos, sistémicamente, ¿no?
Ahora, Bruno, perdón, Cecilia Bufflet te saluda. Ponías hincapié en esta idea de este gabinete, esa capacidad de presión y demás, o de implementación de las leyes. También vemos un gobierno que va a asumir que pone todo el tiempo foco en una política económica extractiva. minería, campo y retenciones y recaudar
Vaca a partir Muerta.
De eso. Y Vaca Muerta son probablemente las palabras más mencionadas de Alberto Fernández o del equipo de Alberto Fernández hacia adelante.
Perdón, no solamente Alberto Fernández, los gobernadores provinciales.
Y los impulsados por los gobernadores, que son su base de apoyo, ¿no?
Claro.
Claro, ni hablar de los gobernadores provinciales. En ese sentido, desde Jóvenes por el Clima tenemos muy claro que nuestra incidencia política va a ser clave, clave.
¿Y cómo va a ser en este aspecto si para el gobierno Vaca Muerta también es clave?
Bueno, lo que hay que hacer es construir un movimiento que sea muy amplio, que pueda reunir a las voces de profesionales, tanto en el campo científico, no sé si la conocen a Carolina Vera, una gran, gran referente de la ciencia,
no, la verdad
que es representante
no.
en el IPCC, en este panel que les mencionaba antes, sí. Que es una competencia de Naciones Unidas. Bueno, gente del CONICET, gente que esté en los territorios, como por ejemplo las organizaciones provinciales que se plantan contra los emprendimientos mineros, contra los emprendimientos de extracción en general, y poder de alguna manera llevar ese reclamo a la calle y de manera permanente.
Para ¿vos decís mí, cortes como fue el de Famatina? ¿El Famatina no se toca, por ejemplo? ¿A eso
exacto,
te estás refiriendo?
Esas tradiciones de lucha que tuvieron muchísimo éxito.
Tuvo éxito en el Famatina, en algunos lugares no, ¿eh? En algunos lugares no pasó nada y siguieron
no,
siguió la
no, no, totalmente. En San Juan, por ejemplo, con el caso Veladero,
exacto.
Explotó igual.
La Barrick. Bruno, te tengo que pedir un favor. ¿Vos podés quedarte en línea 2 minutos escuchando con nosotros las noticias del informativo para todo el país?
Obvio.
Porque, claro, acá vos ya viniste, sabés que no...
Es un habitué,
no, en ese sentido lo
qué
sabe.
Palabra de
no,
vieja.
Qué palabra de vieja, sí, mejor que no. Así que seguimos hablando enseguida, nos interesa eso. Ustedes van a la lucha como fue en Famatina, a que cada pueblo se resista a la extracción de sus minerales, por ejemplo. No sé cómo sería en Vaca Muerta, pero enseguida lo conversamos, se vienen las noticias.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán. Con la conducción de María Laura Santillán.
Estamos hablando con Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima. Hay una cumbre mundial de cambio climático y en Madrid y estábamos hablando de la economía extractiva, bien describía Cecilia, que de alguna manera es la que todos los
propone
gobiernos están
para
viendo, también
el próximo
para generar dólares. Y decía Bruno, así como sucedió en Famatina, que es un ejemplo que conocemos todos, para él tiene que suceder en otros lugares del país. Bruno, dos preguntas. Primero, ¿en Vaca Muerta también te parece que la gente de Neuquén podría movilizarse para interrumpir la extracción de los minerales, del petróleo, de todo lo que haya en Vaca Muerta?
Totalmente. De hecho, hubieron movilizaciones por parte de comunidades de pueblos originarios en Neuquén que se vieron afectadas por la explotación del yacimiento, pero obviamente hay que extender esa conciencia para que más gente se adhiera a la protesta.
Bueno, pero digamos, a ver, no pareciera que esto no va a cambiar las cosas. ¿Está el gobierno apuntando al desarrollo de Vaca Muerta? Y cuando digo el gobierno, digo los dos. El que se va y el que viene, y empezó Cristina con eso, digamos, es
sí, toda la para, clase política.
Para los políticos que nos gobiernan de un lado o de otro, Vaca Muerta es muy importante.
Uh-huh. Y lamentablemente es el denominador común de coincidencias, ahí no hay grieta.
No.
El denominador común de coincidencias de toda la clase política, pero me parece que no solamente con la movilización, porque ese va a ser un componente.
Sí.
Tenemos que elaborar desde los movimientos socioambientales un plan nacional de emergencia climática y ecológica que incluya la abolición de toda la explotación en Vaca Muerta e incidir políticamente. ¿Y qué me refiero con incidir políticamente? Es ir a generar presión siendo parte del consejo asesor que se estipula en el artículo 13 de la Ley de Cambio Climático al Gabinete Nacional. Ese consejo asesor es nuestro, es de los movimientos socioambientales, es de las comunidades de pueblos originarios, es de los científicos, es de los jóvenes.
¿Y qué habría que hacer, digamos? ¿No sacar más a tu criterio, no extraer más? Porque ¿cómo hacemos? ¿Tampoco litio? Ponele que empezó a desarrollarse toda la extracción de litio en Jujuy, por ejemplo.
Y ahí hay gran problemas con la extracción del litio. Porque lo que tengo entendido es que estamos financiando con la extracción de nuestros minerales, en este caso el litio, estamos financiando la transición energética de países del norte desarrollado. y esto es realmente muy problemático. La contracara de Vaca Muerta, la contrapropuesta para Vaca Muerta, sí, es empezar a desarrollar industria nacional de energías renovables.
Claro, por supuesto, pero eso también se empieza a desarrollar lentamente, ¿o no?
Muy lentamente. De hecho, nuestra matriz energética sufrió un aumento de utilización de energías renovables,
sí,
del 3% al 8% bajo el gobierno de Mauricio Macri.
Bueno, es un porcentaje alto del 3 al 8. Digo, para tratar de ver también el vaso lleno, digo, energía solar, energía eólica, ¿no?
Totalmente, son muchas las energías. Bueno, de hecho tenemos, cuando se produjo el apagón, por ejemplo, sí, hubieron pueblos que, sí, directamente por...
Hemos hecho nota, hemos hecho nota, claro, de un pueblo que se autoabastece con energía solar. Bruno, ahora, digamos, es bueno el dato ese, Bruno, que en los últimos 4 años haya crecido del 3% al 8% las energías renovables.
Es buenísimo.
Es buenísimo, y lo que hay que exigir es que siga creciendo de ese modo, velozmente,
más,
o más.
Eran ambiciosos, pero...
¿Y hay chance de que este gobierno lo ponga en práctica, esto de ir reemplazando la energía por energías renovables?
Mira, el gobierno anterior, cuando se mencionaron a las energías renovables como
opción,
una forma para sustentarnos sin energías convencionales, de combustibles fósiles, creo, si no me equivoco, la presidenta en ese momento dijo que las energías renovables eran una moda.
Sí, claro. La presidenta Cristina Kirchner.
Sí. Actualmente, por la irrupción de la juventud, por la importancia que tuvieron las movilizaciones, ahora con la conferencia de las partes, Greta y toda esta acumulación de disparadores, no solamente mediáticos, sino también sociales en torno a la gente, creo que ya sería inadmisible un dicho así.
Retroceso así. Pero claro, más allá de los dichos, digo, ¿no? Hay una, había, a ver, había una idea también moderna en este gobierno que se está despidiendo en relación a reemplazar la energía, ¿no?
Bueno, la gestión de YPF, por ejemplo, en los últimos años ha desarrollado, YPF empezó a desarrollar fuerte todo un capítulo de renovables, ¿no?
Sí,
viendo como compañía hacia adelante. Sí, sí, pero hay una inversión grande.
Pero eso es un cambio de discurso también, ¿no? Que es importante, vos lo marcaste. Ahora, la idea, vos decís, los jóvenes tienen que hacer fuerza para que esto siga, pero ¿hay chances de que siga?
Totalmente, porque también en el frente de todos,
sí,
tenemos expertos en materia ambiental que no coinciden en absoluto con la decisión del gobierno de querer explotar a Vaca Muerta a mansalva.
Ajá.
Y en ese sentido me parece muy importante presionar a las bases juveniles mismo del frente de todos. Ahí estuvimos haciendo un trabajo muy importante. Esa es nuestra incidencia política más relevante de todas. Uh-huh. Es empezar a generar articulaciones. Lo hacíamos con el gobierno de Macri y lo hacíamos también con las bases juveniles de esa fuerza política. Es empezar a generar buenas articulaciones con las bases juveniles que sustentan, en definitiva, y son la mayoría de los partidos políticos que ahora van a estar en el poder, para que generen una presión tal a sus servidores públicos, a sus dirigentes de sus propios espacios, con esta temática, que les sea muy difícil votar por algo o hacer algo que sea en contra del interés de esa misma base juvenil. ¿Te acordás cuando se estaba votando el aborto, la ley de IBE, en el Senado?
Sí, sí.
Y el radicalismo, como otras fuerzas políticas también, estaban divididas en torno a votar por sí o por no.
Uh-huh.
Bueno, la juventud radical, sí, de Capital Buenos Aires y de otros puntos del país decidió tomar sus propios comités. Tomar.
Sí, sí.
En defensa de el voto por la positiva con la IBE, y dijeron que no iba a haber ni olvido ni perdón para sus representantes radicales que voten en contra de este proyecto, teniendo en cuenta que la juventud radical conforma un 70% de ese padrón.
¿Y vos crees que esto puede pasar también con el clima y con
que pase con el clima, con todos los partidos?
Claro, con todos los partidos. O sea, que los jóvenes sean vanguardia y se planten como jóvenes, digamos.
Claro, la juventud peronista, la juventud radical, bueno, todas las fuerzas políticas.
Todas las fuerzas políticas.
Bruno, pensando en el mapa este de la cumbre del clima y demás, esa fuerza que vemos en poner en sancionar o señalar a los países que tienen políticas extractivas o y demás. ¿También está puesta en la contracara en pedirle a los países desarrollados que compensen a un Brasil al que, digo, en Francia no quedaron bosques, ¿no? O sea, hoy no hay un bosque que defender porque alguien lo taló y produjo.
Y los mismos bosques de China o de Estados Unidos que los,
claro,
los protejan,
¿no? En Amazon, digamos, el Amazon, ¿se discute en algún momento en la agenda en serio que el mundo compense a esos países para no para que no exploten sus recursos?
Sí, hay una cuestión objetiva acá. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es el que rige al Acuerdo de París y a todos los instrumentos internacionales en torno al cambio climático.
Sí, sí.
¿Qué dice este principio? Que los grandes países desarrollados tienen otras responsabilidades frente al cambio climático que los países del sur global.
Sí.
En ese sentido, también se traslada la aplicación de este principio cuando hay desastres naturales ocasionados por la crisis climática y ecológica. Por ejemplo, lo que estuvo pasando en Brasil igualmente forma parte de un bloque de economías muy importantes,
sí.
Y es un país que está saliendo del subdesarrollo en ese sentido, pero por ejemplo, hay un desastre en Haití, y los países que forman parte del Acuerdo de París y que tienen más responsabilidad en términos de generación de gases de efecto invernadero son los primeros que tienen que ir a financiar todas las obras de infraestructura y de saneamiento y de ayuda humanitaria para ayudar a Haití. Claro. Están obligados,
claro,
por el Acuerdo de París.
Nosotros... Y eso ocurre después en la práctica.
Y ocurre también por la financiación que se le da no solamente a estas políticas en concreto, sino también a los fondos internacionales de ayuda. El Fondo Verde del Clima, por ejemplo, tenemos que analizar, yo no tengo acá la respuesta específica, pero ver cuál es el país que más aporta, sin duda, okay, para mí va a ser Estados Unidos junto con la Unión Europea.
Claro. Bruno, nosotros sabemos que los jóvenes están a la vanguardia. Creemos que cada vez van a ser más. Los jóvenes nos están explicando, como les han explicado un montón de personas, por qué el aborto tenía que ser ley. Digámoslo con todas las letras. Así es lo que cuenta, por ejemplo, la vicepresidenta electa, que estaba absolutamente en contra del aborto y que dice que ahora está a favor a partir de lo que le explicó su hija Florencia. Digo, así hay un montón de casos. Y en el caso del clima y de los problemas del calentamiento global, ustedes hoy están haciendo un trabajo de vanguardia que suponemos, creemos que cada vez va a ser más fuerte, así que por eso tenés vos acá en este programa y tendrás cuando necesites. Vamos a estar pendientes de todo lo que se diga en el cambio climático, sobre todo nuestra joven Nicole.
Muchísimas gracias. ¿Puedo tirar un chivo?
Por supuesto.
El 6 de diciembre, este viernes, nos vamos a estar movilizando enfrente de las puertas del Congreso, ¿sí?, en el marco de la cuarta marcha mundial por el clima.
Perfecto. Venga. Este viernes. Uh-huh. Muy bien. Lo diremos el viernes también. ¿Te parece?
Estupendo.
Un beso, Bruno. Bruno chao, Rodríguez, activista de Jóvenes por el Clima. Sí, es chiquito, pero sin embargo la tiene recontra clara, ¿eh? Y tiene mucha polenta y podemos hablar de igual a igual. Es más.